En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Este viernes, Día de los Enamorados, nos acercamos a la actualidad de nuestra diócesis en este espacio del Espejo de la Iglesia, donde les informamos de lo último de actualidad en nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. San Valentín, aunque la memoria litúrgica de hoy sea la de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, como les decía San Valentín, una fecha a recordar todos los que están enamorados y para tener detalles de amor con quienes compartimos nuestra vida. En este día vamos a empezar con un poema, un extracto de un poema de Brandon, que se llama El cero y el uno. Uno no quería contar con nadie, y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito. Y uno, lo sempiterno, le daba miedo. Así que uno, muerto de pavor, se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él, era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par. Así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que debió hacer una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se complementaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario. Cero era algo cerrado y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario. Eran los dígitos del barrio y procesaban el amor a diario, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que uno perdió a cero. Sin cero, su vida se consumía como una vela. Sin cero, el tiempo en él hacía mella. Y uno empezó a contar, pero sin cero. Uno se olvidó de cero y le dijo adiós. Uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor. Y empezó a contar hasta lo que más miedo le daba, hasta el infinito o tal vez solo hasta dos.
Ser hoy tu amén a la tierra, quiero dar hoy mi sí a tu reino, Señor.
Y toda historia de amor comienza con un sí. Y también la historia que hoy vamos a acercarnos, que vamos a poder también tener con nosotros, tenemos a don Fernando Ramón Higuera, que él, bueno, pues es seminarista. Le hace así como un gesto un poco extraño, porque eso de don parece que le ha sonado un poco extraño, pero dentro de poco se va a tener que acostumbrar. Bueno, Fernando Ramón Higuera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eres seminarista, del Seminario de Corbán. Y estás aquí por un motivo concreto, ¿no? Que es que este próximo 23 de febrero, o sea, dentro de semana y media, no llega a dos semanas, va a pasar algo importante en tu vida, ¿no?
Sí, sí. Pues la verdad que es un hito que en el proceso que tomé hace unos años y ahora pues va. El señor obispo pues ha accedido a ordenarme como diácono en la catedral.
Como diácono, el día 23 a las 5 de la tarde en la catedral. Bueno, eso de diácono, ¿qué es eso de diácono? Para que la gente que nos escuche pues diga, oye, pues ya me voy un poco pues informada, ¿no? Sé lo que significa esto.
Sí, la verdad es que es un poco, a veces la gente está un poquito despistada. Es una figura que ha tomado... Después del Concilio Vaticano II se retomó, porque durante un tiempo pues no existía como tal el diácono. El diácono es el primer orden dentro del orden sacerdotal. Uh-huh. Es decir, tenemos el primer grado es diácono, el segundo presbítero, el que conocemos como habitualmente como cura, uh-huh, ¿no?, de parroquia, y el tercero es obispo, que es un poco más elevado. El diácono es la función del diácono no es es ministerial, es de diaconía, de servicio a la Iglesia. en diferentes ámbitos. Está en el servicio a la palabra, pues el que lee el Evangelio, si está presente en la Eucaristía. Tiene unas funciones sacramentales, puede celebrar bautizos, matrimonios, sacramentales, el rito de exequias, y luego tiene el rito de lo que es el servicio, la caridad, servicio a la caridad. Pues bien, a todas aquellas tareas que le encomiende el obispo. El diácono están sujetos al obispo.
Bueno, para aquellos que no te conozcan mucho, ¿qué edad tienes y cómo, pues en la edad que tienes, pues de repente surge la vocación, ¿no? Porque a veces, pues podemos pensar que a veces, pues que la vocación, pues vendría como de por defecto de serie en las personas, ¿no? Y a veces parece como que irrumpe en medio de ya de una vida ya como estable, ¿no? Cuéntanos cómo fue tu caso.
Sí, pues ahora mismo tengo 51 años y todo empezó hace 7. Yo estaba trabajando en Kosovo, que era un país que acaba de tener una guerra muy dura, con con mucho odio todavía, muchas heridas que restañar. Y entonces en medio de ese caos que había, pues conocí por medio de unas personas, conocí a un católico. Los católicos son muy pocos, es un país, el 95% es musulmán. Y este católico pues, me invitó a su casa, había estado trabajando como intérprete con las tropas españolas que estuvieron allí pacificando. Y entonces vivía una situación muy dura, ¿no? Era una familia de 10 hermanos, una de ellas era hija de la caridad, de San Vicente de Paúl, por medio del cual les conocí. Luego había la madre y el hermano mayor que estaba casado, que también vivía con ellos, y luego el padre no estaba porque durante un interrogatorio en la guerra, un interrogatorio sin más, de la policía, pues no salió vivo del interrogatorio. Entonces, claro, a mí tenía una situación muy dura y eso me llevó un poco a... Yo la verdad tampoco es que me revelara a Dios, ¿no? Pero sí que me dejó descolocado. Yo vivía muy bien, yo soy ingeniero industrial, lo ganaba bastante bien, tenía una vida a la que quería, mi vocación era plena como ingeniero industrial. Pero claro, digo, ¿por qué? La pregunta que surgió es ¿por qué hay unas personas que nacen pues, dentro de una familia estructurada, católica y tal, yo lo veo eso como un don, y con unas oportunidades laborales y tal, y en cambio hay otras pues que nacen, y a mí la figura de aquel momento, que fue hace 7 años, fue una persona subsahariana, negra, que está en mitad de una patera en Mediterráneo, ¿no? Entonces ese contraste yo tampoco entendía por qué razón unos y otros no, ¿no? Y eso me llevó pues dos meses dándole vueltas, y tampoco no encontré ninguna respuesta satisfactoria. Y bueno, pues con las hijas de la caridad, que iba un grupo con jóvenes ayudándoles, querían hacer una celebración de la penitencia en común, y me invitaron. Digo, bueno, yo era una semana antes de Semana Santa. Yo iba a volver a España, pero dije, bueno, ya que para participar en el grupo, ¿no? Pues voy a hacerlo con ello. Entonces el sacerdote, que era un salesiano de allí, de Kosovo, sabía inglés, entonces yo podía con él hablar, porque allí hablan albanés habitualmente. Entonces enseguida dice, lo primero me dijo, a ver, ¿quién eres? Porque tú no eres albanés. Y yo, entonces lo expliqué un poco la historia y enseguida salió esta duda de 2 meses, me escuchó, sin decir nada, y al final me dijo, le expresé todo lo que llevaba dentro en esa tormenta, y me dice, oye, ¿no crees que es Dios el que te está llamando para el sacerdocio? Y entonces desde ese momento pues me entró una paz en el corazón, y hasta hoy. Y eso es para mí es un poco el signo mío, porque todas las vocaciones son diferentes, no hay dos iguales. Y para mí es el signo de que estoy en el camino. Estuve un año y medio antes de entrar en seminario discerniendo a ver si es una tontería que se me pasó en ese momento o no. Y hasta hoy.
ya después de 6 años, ¿no? Sí. En el seminario también, pues también una de las cosas que la gente a veces se pregunta es cuál es la renuncia, por así decirlo, mayor, pues que uno tiene que hacer, ¿no? Al entrar en el seminario, ¿no? Sí. Igual esto es un poco encerrona, ¿no? Pero a veces, pues también la gente ver el lado humano, ¿no? Porque no sois y no somos ni superhéroes ni nada de esto, ¿no? Sino sencillamente pues somos personas humanas que también, pues eso, ¿no? A veces las renuncias no es que sea, digamos, lo primordial, ¿no? Porque tú si algo renuncias es para coger algo mayor, ¿no? Pero en tu caso, pues imagino que también la tarea profesional, ¿no? Que desempeñabas te llenaba, pues como has dicho, ¿no? Pues era algo pleno, ¿no? Pero ¿cuál es así, por decirlo, la renuncia que crees tú que más te ha costado o qué? No sé.
Hombre, yo estaba acostumbrado a trabajar fuera, bueno, cada 3 años cambiaba. Estaba en la construcción de aeropuertos. Más o menos un aeropuerto se construye en 3 años. Y tenía un grupo de gente a mi mando y era responsable pues de un presupuesto y tal. Entonces, lo que me costó al volver al seminario es, primero, integrarme en un grupo muy diverso, porque los hay de todos los colores, con sus... Y además una vivencia muy intensa, porque estamos viviendo ahí de lunes o de domingo por la noche a viernes continuamente, con lo cual surge lo mejor y lo peor de cada persona. Entonces, tienes que aprender a no fijarte tanto a veces en esas cosas que te pueden molestar y apreciar lo bueno, ¿no? De que todos, cada uno de nosotros tenemos. Y eso es quizás lo que más me costó, de vivir solo prácticamente, claro, te mandan, yo en Kosovo vivía solo, la gente que la tenía conmigo era albanesa, todo, claro. Una mentalidad diferente. Y llegaba ahí, y, bueno, pues es un poco, ese cambio quizás fue el que más me costó.
La convivencia, ¿no? Que a veces también es lo que nos va limando, ¿no? Y va haciendo pues que el carácter pues también vaya madurando, ¿no? Y demás. Bueno, el tiempo del seminario es verdad que es un tiempo, dicen algunos, que en el seminario no se tiene vocación de seminarista, ¿no? Que siempre es vocación de sacerdote. Y en este primer paso, ¿no? Del diaconado, ¿qué reto, qué sueño, no sé, desde esa paz, ¿no? que te comentabas antes, pues también ves por delante. ¿Qué reto, qué sueño?
Yo no me pongo metas. Para mí, la decisión de entrar en el seminario ya supuso un sí, que no me... Y que, bueno, que lo sigo manteniendo. Digamos que todos los días lo chequeas a ver si ese sí es sí o es un tal vez solo. Entonces, yo lo veo como un entrar en un procedimiento, ¿no? Y vas... vas cambiando. Por eso a veces alguno me dice... ¿estás contento por ser diácono? Y digo, bueno, yo estoy en el procedimiento. Y si ahora, mañana me dice el señor obispo, pues mira, que he pensado que no. Pues no me va a pasar nada. No va a pasar nada porque sé que es una seguridad interior que es muy difícil expresar en palabras y que sé que estoy donde tengo que estar, ¿no? Me preocupa quizá, como retos para el futuro, no tengo quizá ninguno, estoy abierto. Quizá por el proceso de conversión que recibí, que me cambió todos mis esquemas mentales, me tuvo que cambiar, yo no creía que iba para cura, ni de suerte. Yeah. entonces he aprendido quizá un poco a confiar y lo que sea, bienvenido estará. Y entonces no me quiero prefiero carpe diem, ¿no? Vivir el día a día y adelante.
Pues con ese fiarte de Dios es el mejor modo, ¿no? A veces de enfrentar los retos, ¿no? Y a veces las dificultades, decía un sacerdote amigo, decía, a veces ponemos la venda antes de la herida, ¿no? Y a veces es verdad como que es distinto totalmente vivir el día a día pues descubriendo que es un regalo de Dios, ¿no? Y que de algún modo también algo tiene que decirnos Dios en cada momento, en cada instante, a hacerlo con ese repelús de decir, ¿qué vendrá aquí? Y ¿no? A veces con esa desconfianza, ¿no?
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios.
La Delegación de Peregrinaciones y Santuarios ha organizado una peregrinación diocesana tras los pasos de San Juan Pablo II. Peregrina con tu obispo a Polonia del 17 al 24 de octubre. Este año es el centenario del nacimiento del Santo Papa Polaco. En el seminario de Corbán mañana, 15 de febrero, habrá una reunión a las 11 de la mañana para dar más detalles de esta peregrinación. También pueden informarse en la web diocesedesantander.com. Anímate a participar.
Fernando, recuérdanos un poco también, pues has comentado antes esa convivencia, ¿no? Pues ya que te tenemos, pues cuántos seminaristas estáis ahora en el seminario, porque a veces pues también, aunque ya tendremos ocasión en marzo de acercarnos más profundamente pues a la realidad del seminario, pero bueno, pues esas personas, esos rostros concretos con los que te toca también vivir, ¿no? Y que son ese talón de Aquiles, bueno, no talón de Aquiles, pero que es esa dificultad, ¿no? Que a veces pues también has comentado antes y que también todos hemos vivido, ¿no?
Pues este año tenemos tres seminaristas nuevas en un curso que se llama propedéutico, que es un poco introductorio al seminario. Luego tenemos un compañero que está en segundo, otros dos en quinto y luego nosotros tres en sexto. Somos tres personas ahora mismo en sexto. Luego además se puede considerar todavía seminarista hoy un diácono que todavía no es temporal. Pero bueno, ya está haciendo las prácticas en parroquia. Y bueno, también con nosotros está un compañero que en principio va a ir hacia el diaconado permanente.
Ajá, muy bien. Pues esa es la realidad, ¿no? La realidad viva del seminario, que no es el edificio, ¿no? que vemos cuando nos acercamos a Corbán, sino que pues son los que habitáis, ¿no? en ese edificio. Otra cosa más, ¿no? Y así vamos también, seguimos avanzando en esta entrevista, que, bueno, pues también tiene este modo así, pues, distendido, ¿no? Que en el que yo espero que te estés sintiendo así, a gusto y demás, ¿no?
Sí.
Una de las cosas también que muchas veces se plantea pues como reto y que yo creo que también el año pasado lo escuché, me parece, no he recordado la entrevista que tuvimos, pero era un poco el riesgo del activismo y demás, ¿no? Y cuando has hablado precisamente del dejar que cada día pues venga lo que Dios quiera, ¿no? Y lo que vaya viniendo, ¿cuáles crees, desde tu perspectiva, ¿no? De L, cuando en poco pues eso vas a empezar en ese aspecto, pues cómo, pues qué cosas ves que quizás a lo mejor pues restan, ¿no? En cuanto a pues al ejercicio del ministerio, lo que sea, ¿no? Cosa que tú ves desde fuera, ¿no? Porque a veces también esto pues ayuda a ver la realidad.
Pues quizá ahora mismo el mayor reto es que veo es lograr un cristianismo más vivido, más vivido. A veces me da pena un poco, lo veo con pena, ¿no? Ni con miedo, ni con temor, no, simplemente con pena. Ves pues que, por ejemplo, el que está en misa ya está mirando y tal, o sea, que ves que no está por vivirlo, por celebrar, ¿no? Sino que está por un poco por un cumplimiento puro y duro, ¿no? Y ya está. Entonces, intentar vivirlo, porque además cuando lo vives es cuando realmente aprovechas de la ventaja de ser cristiano, porque es una alegría interior o esa paz interior, que a veces la vida es dura, pero ayuda. Entonces, si utilizarlo como ayuda, para eso hay que vivirlo, hay que integrar. Es una segunda conversión, ¿no? Que a veces decimos en el seminario. Pues eso creo que es lo más necesario. Y retirar un poco, ir quitando el cristianismo social, vamos a decir, de cumplimiento. Además, ahora ya no hay ninguna presión. O sea, que es un camino que va a ser duro, difícil, porque se van a vaciar iglesias. Pero creo que es necesario para llegar un poco al núcleo y desde ahí ya volver otra vez como la semillita de mostaza, volver a crecer como un gran árbol.
Precisamente este fin de semana, o sea, hoy mismo, van desde Santander, salió un grupo a Madrid para participar del Congreso Nacional de Laicos, que también, pues, me imagino que abordará estas temáticas, ¿no? A veces de esa falta, ¿no? de esa vivencia auténtica, ¿no? de la fe como algo, como un don, como una gracia, como algo, digamos, positivo, ¿no? No como una carga, ¿no? que comentabas uh-huh. ahora y demás. Bueno, antes de terminar, y también pues para animar, ¿no? Porque seguramente que habrá gente también de tu misma edad, vamos a decirlo así, ¿no? Porque a veces la gente se piensa, bueno, pues nada, para ser cura tienes que con 18 o tal, o ¿no? Pero ¿cómo animarías tú a alguien que se encuentre hoy en esa misma pregunta que tú tenías esos 2 meses que estuviste ahí, como que te hacía falta que alguien pinchase esa burbuja, ¿no? Para decir, oye, ¿no? Respira, ¿no? Ten paz, ¿no? Pues, ¿cómo ayudarías? ¿Qué le dirías a alguien que esté planteándose, que le esté rondando Dios y tú como experimentado? Porque dicen que siempre que al final, pues quien ha pasado por algo sabe ayudar a otra persona que ha pasado por eso mismo, ¿no? Pues, ¿cómo le ayudarías tú a descubrir eso? Que también, precisamente en este día, que es el día de los enamorados, ¿no? A descubrir ese amor de Dios y a dar esa respuesta. ¿Qué le invitarías a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera?
Yo creo que, al menos para lo que a mí, lo que más me ha valido es entrar un poco en modo pausa de lo que es la vida. Si nos dejamos arrastrar por el día a día, por los valores, los tipos de valores que se aprecian en la sociedad actual, no escuchas. Para escuchar hay que entrar en modo pausa, hay que tampoco mucho tiempo, ¿no? Pero decir, a ver, replantearte en serio qué es lo más importante, que es cómo puedo ser feliz en mi vida. Y ahí entonces, a veces un poco en el silencio, otras veces, al menos en mi caso, es un poco también en apartado de toda influencia, pues es cuando escuchas la palabra que te llena y que te llena de alegría.
Pues recordamos, solamente para que la gente que nos oye vuelva a tomar nota, 23 de febrero a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander. Pues allí podremos participar todos, estamos todos invitados a participar de la ordenación diaconal de Fernando, don Fernando, después. A mí, yo te lo comentaba al principio porque es una de las cosas que más gracia me hizo, porque de repente yo escuché al salir don Antonio, y yo decía, ¿a quién están llamando? ¿No? Entonces, por eso, pues acostúmbrate y demás, y también, bueno, pues pídele a Dios en este tiempo, y vamos a pedir nosotros también, invitamos a los oyentes a que también a pedir por ti, porque me imagino que dentro de poco irás de ejercicios, para prepararte pues para este momento, que es también importante dentro de tu vida. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros este espacio del espejo, y aquí está también tu casa, ¿eh?
Muchas gracias, Antonio.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y repasamos un acontecimiento que tenemos en agenda. Este próximo martes 18 a las 6:30 de la tarde, la Fundación Carmen de Noriega impartirá una conferencia en el Seminario de Corbán con el título Transmitir la fe en un mundo posmoderno. Ya saben que también el pasado martes comenzó el segundo ciclo de el aula de teología en el Salón de Actos de la Universidad de Cantabria, de la Facultad de Económicas y Derecho, con el tema espiritualidad y arte. Pues invitados están a participar de estas dos citas, tanto en el Seminario de Corbán, Transmitir la fe en un mundo posmoderno, como también pues en el aula de teología con la espiritualidad y el arte. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes.